Jerusalén Radio presenta
El misterio de los grandes cristianos. Hudson Taylor, padre de la misión en el interior de la China, 1832-1905. Entonces los pescadores vinieron y pasaron su red en el lugar indicado. Enseguida, en la primera pasada, recogieron el cuerpo del hombre. Sin embargo, todos mis esfuerzos para restaurarle la respiración fueron inútiles. Una vida había sido sacrificada por la indiferencia de los que podían salvarla casi sin esfuerzo. Al oír contar esa historia, una onda de indignación recorrió todo el gran auditorio. ¿Habría en todo el mundo un pueblo tan endurecido e interesado como ese? Pero al continuar su discurso, la convicción hirió aún más el corazón de los oyentes. ¿Vale más entonces el cuerpo que el alma? Censuramos a esos pescadores diciendo que fueron culpables de la muerte de Pedro porque era fácil salvarlo. Pero, ¿qué sucede entonces con los millones de personas que estamos dejando perecer por toda una eternidad? ¿Qué diremos acerca de la orden implícita? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Dios nos dijo también: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres: ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. ¿Creéis que cada persona entre esos millones de la China tiene un alma inmortal y que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres a no ser el precioso nombre de Jesús por el cual debamos ser salvos? ¿Creéis que Él solamente, es el camino y la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino por Él? Si así lo creéis, examinaos para ver si estáis haciendo todo lo posible para llevar su nombre a todos. Nadie debe decir que no ha sido llamado para ir a la China. Al enfrentar tales hechos, todos necesitan saber si han sido llamados para quedarse en casa. Amigo, si no tienes la seguridad de que has sido llamado para continuar donde estás, ¿cómo puedes desobedecer la clara orden del Salvador para ir? Sí, con todo, ¿estás seguro de que estás en el lugar donde Cristo quiere que estés? No por causa de tu conveniencia o de las comodidades de la vida. Entonces, ¿estás orando como conviene a favor de los millones de perdidos de la China? ¿Estás usando tus recursos para la salvación de esos millones de almas? Cierto día, al completar la estadística, no mucho después de haber regresado a Inglaterra, Hudson Taylor vino a saber que el número total de misioneros evangélicos en la China había disminuido en vez de aumentar. A pesar de que la mitad de la población pagana del mundo se encuentra en la China, el número de misioneros había disminuido durante el año de 115 a solamente 91. Comenzaron a resonar en los oídos del misionero estas palabras: cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Era la mañana de un domingo 25 de junio de 1865 a la orilla del mar. Hudson Taylor cansado y enfermo, estaba con algunos amigos en Brighton, pero no pudieron soportar más el regocijo de la multitud en la casa de Dios. Se retiró para andar solo en la arena de la playa mientras la marea bajaba. Todo a su alrededor era paz y bonanza, pero en el alma del misionero rugía una tempestad. Por fin, sintiendo un alivio indecible, exclamó: «Tú, Señor, solo tú puedes asumir toda la responsabilidad. A tu llamado y como tu siervo, avanzaré dejando todo en tus manos». Así pues, la misión del interior de la China fue concebida en su alma y todas las etapas del progreso de la misma se realizaron por medio de sus esfuerzos. En la calma de su corazón, en la comunión profunda e indecible con Dios, se originó la misión. Teniendo un lápiz en la mano, abrió la Biblia mientras las ondas del vasto mar le bañaban los pies. Escribió estas simples pero memorables palabras: «Oré en Brighton pidiendo que se me concediesen 24 obreros competentes y dispuestos el 25 de junio de 1865. Más tarde, recordando la victoria de esa ocasión, escribió: «Grande fue el alivio que sentí al regresar de la playa. Después que terminó el conflicto interior, todo fue gozo y paz. Parecía que me faltaba muy poco para correr hasta la casa del señor Piercy. En la noche de ese día dormí profundamente. Mi querida esposa tuvo la impresión de que la visita a Brighton me había servido para renovarme maravillosamente. Y era verdad». El victorioso misionero, juntamente con su familia y con los 24 misioneros llamados por Dios, embarcaron en Londres en el Lammermuir, con destino a China, el 26 de septiembre de 1866. El anhelado objetivo de todos ellos era el de erguir la bandera de Cristo en las 11 provincias, aún no ocupadas, de la China. Algunos de los amigos los animaron, pero otros dijeron: «Todo el mundo se olvidará de los hermanos. Como no existe una junta aquí en Inglaterra, nadie se interesará en la obra por mucho tiempo». Es fácil hacer promesas hoy en día. Dentro de poco tiempo no tendrán ni el pan cotidiano. El viaje duró más de 4 meses. Acerca de una de las tempestades que ellos sufrieron, uno de los misioneros escribió estas palabras: «Durante todo el temporal, el señor Taylor demostró la mayor serenidad. Por fin, los marineros se negaron a trabajar. El capitán aconsejó entonces a todos los de a bordo que se pusieran los salvavidas, diciendo que el navío no iba a resistir la fuerza de las olas por más de 2 horas. Entonces, el capitán avanzó en dirección de los marineros con el revólver en la mano. Viéndolo, el señor Taylor se aproximó a él y le pidió que no obligase de ese modo a los marineros a trabajar. El misionero se dirigió a los hombres también y les explicó que Dios iba a salvarlos, pero que eran necesarios los mayores esfuerzos de todas las personas que se encontraban a bordo. Añadió que tanto él como todos los pasajeros estaban dispuestos a ayudarlos y que, como era evidente, la vida de ellos también corría peligro. Los hombres, convencidos por esos argumentos, comenzaron a quitar todos los destrozos, ayudados por todos nosotros. En poco tiempo, conseguimos amarrar los grandes masteleros, los cuales golpeaban con tanta fuerza que estaban destruyendo un lado del navío. Así pues, fueron horas de inmenso regocijo cuando por fin el Amirmur arribó al puerto de Shanghái con todos los de a bordo sanos y salvos. Otro navío, que llegó poco después, había perdido 16 de las 22 personas que traía a bordo. Los misioneros iniciaron el año de 1867 con un día de ayuno y oración, pidiendo, como Jabes, que Dios los bendijese y les ensanchara su territorio. El Señor los oyó y les contestó dándoles entrada durante ese año a otras tantas ciudades. Finalizaron el año con otro día de ayuno y oración. Un culto duró desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, sin que nadie se sintiera disgustado. En otro culto, que comenzó a las 8:30 de la noche y en el cual sintieron aún más la unción del Espíritu Santo, continuaron juntos orando hasta la medianoche, cuando celebraron la cena del Señor. A comienzos del año 1867, el Señor llamó a Gracia Taylor, la hija de Hudson Taylor, para el hogar eterno, cuando ella cumplía 8 años de edad. Al año siguiente, la esposa de Taylor y su hijo Noel fallecieron de cólera. Fue así como se expresó el padre y marido. Cuando amaneció el día, apareció a la luz del sol lo que había sido ocultado por la luz de la vela, el color característico de la muerte en el rostro de mi esposa. Mi amor no podía ignorar por más tiempo no solamente su estado grave, sino que realmente ella se estaba muriendo. Cuando logré calmar mi espíritu, le dije: «¿Sabes, querida, que estás muriendo?» «¿Muriendo? ¿Tú lo crees? ¿Por qué piensas tal cosa?» «Puedo ver que sí, querida. Tus fuerzas se están acabando. De veras, no siento ningún dolor, solamente cansancio». «Sí, estás partiendo para la casa paterna. En breve estarás con Jesús». Mi querida esposa, acordándose de mí y de cómo yo me iba a quedar solo en un tiempo de tan grandes luchas, privado de la compañera con la cual había tenido la costumbre de llevar todos los problemas al trono de la gracia, me dijo: «Siento mucho». Entonces ella se detuvo, como queriendo corregir lo que dijera, por eso le pregunté: «¿Sientes pena de irte para estar con Jesús?» Nunca me olvidaré de cómo ella me miró y me respondió: «Oh, no. Bien sabes, querido, que durante más de 10 años no hubo sombra alguna entre mi Salvador y yo. No siento la partida para estar con Él, sino que me entristezco porque tendrás que quedarte solito en estas luchas. Pero Él estará contigo y te suplirá todas tus necesidades». Nunca presencié una escena tan conmovedora, escribió la señora Duncan. Cuando la señora de Taylor dio su último suspiro, el señor Taylor cayó de rodillas con su corazón tránsito de dolor y la entregó al Señor, agradeciéndole la dádiva de los 12 años y medio que pasaron juntos. Me agradeció también la bendición de que él mismo se la llevara a su presencia. Entonces, solemnemente, se dedicó a sí mismo nuevamente al servicio del Señor. Como es de suponerse, Satanás no dejó que la misión del interior de la China invadiese su territorio con 24 obreros más, sin incitar al pueblo a una mayor persecución. En muchos lugares se distribuyeron impresos que atribuían a los extranjeros los más bárbaros y horripilantes crímenes, especialmente a los que propagaban la religión de Jesús. Ciudades enteras se alborotaron y muchos de los misioneros tuvieron que abandonarlo todo y huir para escapar con vida. Casi 6 años después de que el grupo de Lammermoor desembarcase en la China, Hudson Taylor estaba nuevamente de regreso en Inglaterra. Durante ese tiempo de la obra en la China, la misión había aumentado de 2 estaciones con 7 obreros a 13 estaciones con más de 30 misioneros y 50 obreros. Estando separadas las estaciones una de la otra, a unos 120 kilómetros como término medio. Fue durante esa visita a Inglaterra que Hudson Taylor se casó con la señorita Folding, también una fiel y probada misionera a la China. En ese tiempo, cierta persona amiga escribió lo siguiente acerca de Hudson Taylor. El señor Taylor anunció un himno, se sentó al armonio y tocó. No fui atraído por su personalidad. Era de físico delgado y habló con una voz suave. Como los demás jóvenes, yo creía que una voz potente siempre acompañaba a un prestigio verdadero. Pero cuando él dijo, oremos, y nos dirigió en la oración, mudé de parecer. Yo nunca había oído a nadie orar como él. Había en su oración una determinación, un poder que hizo que todas las personas presentes se humillaran y se sintieran ante la presencia de Dios. Hablaba con Dios frente a frente, como si estuviese hablando con un amigo suyo. Sin duda, tal oración era el fruto de una larga permanencia con el Señor. Era como el rocío que baja del cielo. He oído orar a muchos hombres, pero nunca había oído a nadie como el señor Taylor y el señor Spurgeon. Nadie, después de haber oído cómo esos hombres oraban, puede olvidarse de tales oraciones. La mayor experiencia que he tenido en mi vida fue oír al señor Spurgeon, quien tomó, como si dijésemos, de la mano a un auditorio de 6,000 personas y lo llevó hasta el Santo de los Santos. Y escuchar al señor Taylor rogar por China fue como reconocer algo de lo que significa la oración eficaz del justo. Fue en 1874 que Hudson Taylor escribió lo siguiente cuando junto con su esposa subía al gran río Yangtze y meditaba sobre las 9 provincias que se extendían desde los trópicos de Birmania hasta las altiplanicies de Mongolia y las montañas del Tíbet. Mi alma ansía y mi corazón desea con ardor la evangelización de los 180 millones de habitantes de esas provincias que se encuentran sin obreros cristianos. Oh, si yo tuviese 100 vidas para consumirlas o darlas en bien de ellos. Pero, en medio del viaje, recibieron la noticia de la muerte de Amela Blanchley, la fiel misionera en Inglaterra. Ella no solamente cuidaba a los hijos del señor Taylor, sino que también servía como secretaria de la misión. Fue grande la tristeza que sintió Hudson Taylor cuando llegó a Inglaterra y encontró que no solamente sus hijos queridos estaban separados y dispersos, sino que la obra de la misión estaba casi paralizada. Pero esa no fue aún su mayor tristeza. Durante su viaje por el río Yangtze, el señor Taylor, al bajar la escalera del navío, sufrió una seria caída, pues cayó sobre los calcañares, de tal manera que el golpe lesionó la espina dorsal. Después de llegar a Inglaterra, la lesión producida por la caída se agravó hasta dejarlo postrado en cama. Fue entonces que le sobrevino la mayor crisis de su vida, justamente cuando había la mayor necesidad de sus esfuerzos. Completamente paralítico de las piernas, tenía que pasar todo el tiempo acostado boca arriba. Una pequeña cama era su prisión, o mejor dicho, era su oportunidad. Al pie de la cama, en la pared, se encontraba colgado un mapa de la China, y alrededor de él, de día y de noche, estaba la presencia divina. Allí, acostado de espaldas, mes tras mes, permaneció nuestro héroe, rogando y suplicando al Señor a favor de la China. Le fue concedida la fe para pedir que Dios enviase 18 misioneros. En respuesta a sus llamamientos para la oración, escritos con la mayor dificultad y publicados en el periódico, 60 jóvenes respondieron de una vez. 24 de ellos fueron escogidos. Allí, al lado de su lecho, él inició clases para los futuros misioneros y les enseñó las primeras lecciones de la lengua china. Y el Señor los envió para la China. El siguiente párrafo nos habla de cómo el misionero que se encontraba inutilizado físicamente se puso bien. Él se curó tan maravillosamente en respuesta a sus oraciones que podía cumplir con un increíble número de sus obligaciones. Pasó casi todo el tiempo de sus vacaciones con sus hijos en Guernsey, escribiendo. Durante los 15 días que pasó allí, a pesar de tener deseos de compartir con sus hijos las delicias de la playa, salió con ellos solamente una vez. Sin embargo, dedicó su tiempo a escribir y las cartas que escribió para la China y otros lugares valieron más que el oro. Cierto misionero escribió lo siguiente acerca de una visita que le hiciera en la China. Nunca me olvidaré del gozo y la amabilidad con que me recibió. Me condujo inmediatamente a la oficina de la misión del interior de la China. Debo decir que fue para mí una sorpresa o una extrañeza o ambas cosas. Los muebles eran cajones de madera. Una mesa estaba cubierta de innumerables papeles y cartas. Al lado de la chimenea había una cama bien arreglada que tenía un pedazo de tapete que le servía de cubrecama. En esa cama, el señor Taylor descansó tanto de día como de noche. El señor Taylor, sin ofrecerme ninguna disculpa, se tendió en la cama y comenzamos la plática más preciosa de toda mi vida. Todos los conceptos que yo tenía sobre las cualidades que debe poseer un gran hombre quedaron completamente cambiados. No había en él nada de espíritu de superioridad. Vi en él el ideal de Cristo, de la verdadera grandeza, tan evidente que permanece aún en mi corazón a través de los años, hasta el momento presente. Hudson Taylor reconocía profundamente que para evangelizar a los millones de chinos era imperioso que los creyentes de Inglaterra mostrasen mucha más abnegación y sacrificio. Pero ¿cómo podía él insistir en que otros practicasen el sacrificio sin primeramente practicarlo él en su propia vida? Así pues, él cortó deliberadamente de su vida toda apariencia de comodidad y lujo. Durante los viajes que hizo por el interior de la China, invariablemente él se levantaba para pasar una hora con Dios antes que rayase el día. Escribió otro que lo acompañaba a veces para irse después a dormir nuevamente. Cuando yo me despertaba para ir a alimentar a los animales, siempre lo encontraba leyendo la Biblia a la luz de una vela. Fuese cual fuese el ambiente o el bullicio en las hospederías inmundas, no descuidaba el hábito de leer su Biblia. En tales viajes, por lo general, oraba de bruces, porque le faltaban fuerzas para permanecer tanto tiempo arrodillado. ¿Cuál será hoy el tema de su discurso?, le preguntó cierto creyente que viajaba con él en el mismo tren. No sé a ciencia cierta, aún no he tenido tiempo para decidirlo, le respondió Hudson Taylor. ¿Que no tuvo tiempo?, exclamó el hombre. ¿Pero qué otra cosa ha hecho usted sino descansar, después que se sentó allí? No conozco lo que sea descansar, fue la respuesta serena que él le dio. Desde que nos embarcamos en Edimburgo, he pasado todo este tiempo orando y llevando todos los nombres de los miembros de la misión del interior de la China y los problemas de cada uno al Señor. No llegamos a comprender cómo, en medio de una de las mayores obras de evangelización de toda la historia, él podía decir: nunca fuimos obligados a abandonar una puerta abierta por falta de recursos. A pesar de que en muchas ocasiones gastamos hasta el último centavo, a ninguno de los obreros nacionales ni a ninguno de los misioneros les faltó el pan cotidiano prometido. Los tiempos de privaciones son siempre tiempos bendecidos, y lo que es necesario nunca llega demasiado tarde. Otro secreto del gran éxito que alcanzó al llevar el mensaje de salvación al interior de la China fue la determinación de que la obra no solamente continuase con carácter internacional, sino también que se extendiese entre todas las denominaciones, es decir, que se aceptase a misioneros dedicados a Dios de cualquier nacionalidad y de cualquier denominación. En 1878, al regresar de un viaje, comenzó a orar pidiendo que Dios enviase 30 misioneros más antes de que acabase el año 1879. Si consideramos todo el dinero que hacía falta para pagar los pasajes y sustentar a tantas personas, diremos que su fe era grande. Pues bien, 28 personas cuyo corazón ardía por el deseo de la salvación de los perdidos de la China, confiando solamente en Dios para su sustento cotidiano, se embarcaron antes de acabar el año 1878 y 6 más partieron en 1879. En una conversación que tuvo con un compañero de luchas en la ciudad de Wuchang, Hudson Taylor comenzó a enumerar los puntos estratégicos en que debían comenzar inmediatamente a evangelizar los 2 millones de habitantes del valle del gran río Yangtze y el de su tributario, el río Han. Con no más de 50 o 60 nuevos obreros, la misión no podía dar semejante paso, y la propia misión no tenía más de 100 obreros en total. Sin embargo, a Hudson Taylor le fue dada la fe de pedir otros 70, recordando la palabra: designó el Señor también a otros 70. Hoy nos reunimos para pasar el día en ayuno y oración, escribió Hudson Taylor el 30 de junio de 1872. El Señor nos bendijo grandemente. Algunos pasaron la mayor parte de la noche en oración. El Espíritu Santo nos llenó hasta parecernos imposible recibir más sin morir. En cierto culto alabamos ininterrumpidamente a Dios durante casi 2 horas por los 70 obreros ya recibidos mediante la fe. En realidad, se recibieron más de 70 y dentro del plazo fijado. El Señor condujo la misión poco a poco a tener una visión todavía más amplia. Llevó a los obreros a pedir al Señor otros 100 en 1887.
Jerusalén Radio trajo para ustedes
el misterio de los grandes cristianos.
Jerusalén Radio, la radio que comparte el corazón de Dios.